Venga, vamos con las presentaciones. Poco a poco se van a ir sumando los contertulios de esta gabarra de este martes 16 de noviembre. Y empezamos por Endika Martínez, nuestro compañero de Gol, que nos visita en esta jornada. ¿Qué tal, Endika? Racha León.
Apa, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con ganas de que vuelva el fútbol, la Liga en este caso.
Sí, también te voy a decir que este fin de semana libre en primera, un fin de semana para hacer cosas distintas, no ha venido mal, ¿eh? Pero bueno, la verdad que sí, que aprovechar este tirón continuo, ¿no?, que tenemos ya hasta Navidad con ganas.
De todas formas, tú estás acostumbrado a ver al Atleti porque lo dan en abierto prácticamente todas las semanas, ¿eh?
Eso es, sí. Esta semana contra el Granada, no, el Levante, luego Granada en casa otra vez.
Getafe.
Y también Getafe, eso
claro.
Es, sí.
Sí. No,
libre y en abierto para el que quiera.
Eso es. Luego que escuchen la gabarra, perdón, la emoción del bacalao, pero sí, que vean gol, no hay ningún problema. Luego con la emoción del bacalao escuchando. Vamos a tratar muchos temas, pero vamos a saludar también a César García, uno de nuestros socios compromisarios. César, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien.
¿Tú también con ganas, con mono de Athletic o estás muy tranquilo?
Siempre, aunque haya partidos como el del Cádiz que sales muy decepcionado, pero siempre hay ganas de ver al Athletic. Últimamente es del poco fútbol que uno consume, porque es excesiva la saturación que tenemos de partidos, con lo cual, pues bueno, te viene un fin de semana estos de selecciones en el cual echas un poco de menos tu rutina de ir a San Mamés o ver al Athletic fuera, y sí que ganas, por supuesto.
Bueno, vamos a saludar enseguida a Robert Basic, nuestro compañero del correo que se va a sumar a esta gabarra, pero os quería preguntar por las declaraciones de Óscar de Marcos, que ha comparecido en sala de prensa y ha confirmado que la temporada pasada le ofrecieron o se habló de hacer un contrato de 1+1, como por ejemplo ha hecho Raúl García, en función de una serie de objetivos, y él, como es de Marcos, ¿no?, con toda tranquilidad, naturalidad, y un jugador que lleva muchos años en la casa, aunque otros también han estado muchos años y no han actuado de la misma manera, les dijo: mira, vamos a dejarlo en uno, vamos a ver cómo estoy físicamente y ya la temporada que viene, en función de cómo me vea yo y cómo me veáis vosotros, ya vamos hablando si eso. Oye, esto no pasa en todos los equipos ni con todos los jugadores, ¿eh?
No, yo creo que es lo que tú decías, ¿no, Raúl? Bueno, una actitud muy coherente con lo que es Óscar de Marcos, con lo que conocemos de él desde que llegó al Athletic hace más de 10 años. Y bueno, yo creo que lo que comentabas motivado, ¿no?, sobre quizá el año pasado no fueron hace dos temporadas, cuando tuvo problemas físicos, no se sabría si podía alcanzar el nivel que mostró de muy buena calidad la temporada pasada. Y al final, si las cosas van bien, el club y el jugador tienen relación directa y cordial, pues ¿para qué vas a quizá acordar 1+1 si puedes ir año a año y las dos partes se van a sentir a gusto?
Además, ese tipo de cosas que a veces, si renuevas, no, 1+1 no sé si sería tanto, ¿no? Pero si haces un contrato un poco más largo y luego no estás para jugar al 100% y cumples el contrato, se daña tu imagen, ¿no? Un jugador como de Marcos, que ha sido y que es muy querido entre la afición, que es capitán in pectore, yo creo, de este club, ¿no? Aunque Munien también representa bien los valores del Athletic, con algún pequeño lunar que todos conocemos y del que hemos hablado, pero es verdad que de Marcos, en ese estilo, César, es único.
Pues sí, en lo que se sabe y en lo que no se sabe, que muchas veces tiene más importancia a nivel social en cuanto a sus aportaciones, pues me parece que es un modelo de representar el escudo que viste y que siente desde niño, porque siempre ha reconocido que incluso en la zona donde se crió, que es más difícil ser del Athletic estando por aquí cerca, él era hijo, si no recuerdo mal, del presidente de una peña del Athletic, con lo cual lleva a sangre nuestro escudo. Y la verdad es que creo que ahora mismo posiblemente sea quien dentro de la plantilla quien más representa, sobre todo la implicación social que tiene. Hay cosas que han trascendido y otras que no, pero repito que es un modelo, y en esta cuestión que estáis debatiendo, pues me reafirma en mi criterio de que, en lugar de intentar sacar lo que pueda del Athletic, creo que es alguien que intenta dar lo que él puede al Athletic y a la sociedad. Y seguramente cuando acabe su etapa de futbolista, creo que es un potencial que no podemos desaprovechar y que creo que siempre debiera ser un modelo para la gente que se está educando en Lezama, los chavales y la gente que está en formación, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel humano. Yo estoy encantado con él, pero reconozco que con el tiempo pues es lógico que haya jugadores que tengan que ir abandonando la primera plantilla. Si no le toca este verano, pues tampoco creo que se alargue mucho, pero repito que en lo otro, que es lo realmente importante cuando se llega a una cierta edad, yo creo que el club no debe perder a este modelo en cuanto hace.
Sí, porque además es cierto que muchas veces algunas renovaciones se puede tener dudas en lo futbolístico, en lo físico, pero también acaba tirando la jerarquía en el vestuario, el rol que tiene dentro de la caseta, y en ese sentido De Marcos puede ayudar, ¿no? O a la hora de hacer una balanza o de decidir si es bueno ofrecerle un año más o no, yo creo que eso juega a su favor claramente.
Sí, yo creo que unido a lo que decía César, ¿no? Un valor que no se puede perder, ya sea en el campo, en la plantilla, como por ejemplo el hecho de Carlos Gurpegui, ¿no? Que actuando el otro día está de primer entrenador del filial, o en los actos representativos de las Peñas, bueno, y además sabiendo que el Athletic está viviendo un proceso de regeneración con gente joven, el hecho de que esté gente como y jugadores como Óscar de Marcos, con los valores que tiene personales y también deportivos respecto al Athletic, y lo que decía César, lo que se sabe y lo que no se sabe, que quizá lo que no se sepa todavía, pues es más importante, hay que tenerle cerca, y al final el hecho de que esté en la plantilla sería importante, pero seguro que es una pieza que bueno, que el club no puede dejar que se desvincule, porque tiene, seguro que tiene mucho que aportar.
Un Óscar de Marcos que, recordemos, ha jugado 5 partidos esta temporada, 4 como titular, 1 como suplente, ha disputado 348 minutos. Es evidente que el mejor De Marcos, seguramente ya lo hemos visto en el Athletic, que habrá jugado ya sus mejores partidos, o la mayoría de sus mejores partidos, pero que todavía es capaz de aportar cosas, y si no, solo hay que fijarse en la competencia que hay, y que aunque ahora le cueste por delante, él es el siguiente, ¿no? En el gusto del entrenador, Pecharromán ha jugado 11 minutos, y un tal Capa ni tan siquiera ha debutado, ¿no? De hecho, reconocía que es el año en el que más competencia ha tenido el propio Óscar de Marcos, ¿no? Y fíjate que le han tocado años con Andoni Iraola, es verdad que a veces jugaban los dos, uno jugaba de interior, pero más competencia por número y en general, ha dicho hoy Óscar de Marcos.
Sí, bueno, es cierto que hay una superpoblación en el puesto de lateral derecho, y habrá que tomar decisiones. Llevamos varias semanas comentando cuestiones al respecto, y es de agradecer que bueno, que el club no se haya visto en cierto modo hipotecado porque tenga un compromiso superior en años, por ejemplo, con un jugador como Óscar de Marcos, que él intente en la medida de lo posible ganárselo este año. Pero es cierto que si hablamos de que el gasto de plantilla es el que es, hay que reducirlo, y que tenemos puestos donde nos falta alguien de garantías, y en otros tenemos a 4 jugadores de un perfil bastante similar, pues creo que por suerte o por desgracia, el puesto de lateral derecho ahora mismo, los 2 o 3 jugadores que seguramente están en la próxima temporada serán Lecue Pecharromán y el recién renovado del filial, Núñez, ¿no? Creo que es el lateral derecho del filial que han renovado.
Álvaro Núñez, sí.
Álvaro Núñez, pues me parece que un club de cantera como el nuestro, pues tiene que tirar de lo que hay arriba y lo que venga de abajo, y no podemos tener 4 laterales derechos. Yo entiendo que tanto Capa como Óscar de Marcos, pues en cierto modo habrá que agradecerle los servicios prestados, pero dudo mucho que sigan un año más.
Se suma a nuestra gabarra Robert Basis, nuestro compañero del correo, que además viene de Lezama. Robert, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Aquí, sobre la bocina.
Bueno, a tiempo. Siempre que uno llega, a tiempo. ¿Y qué te ha parecido la comparecencia de Óscar de Marcos en sala de prensa?
En su línea. Quiero decir que pues el capitán, hablando siempre claro y bien, muy claro sobre su futuro y muy honesto, apuntaba César un poco. Él de hecho es el que ha pedido renovando año a año, ¿no? Porque dice, tengo que ser honesto conmigo mismo, pero sobre todo tengo que ser honesto con el club. Y en eso que nadie tenga dudas de que si él no se ve, él mismo va a decir que no a seguir.
Entonces, ¿cuántos quedan de esos, eh?
Muy pocos. Es como un caso endémico ya prácticamente, ¿no? Porque recordaréis que eso lo hacían pues Andoni Iraola, lo hacía Carlos Gurpegui. Querían ir año a año para ver hasta dónde podían. Y De Marcos podía ser el depositario un poco de aquellos valores que, oye, pues de agradecer en los momentos que corren. Pero él mismo yo creo que es consciente de que de que su mejor, digamos, fútbol, pues ya lo ha dado, ¿no? Entonces ahora aporta todo lo que tiene y cuando salga, pues se romperá el alma. Pero todos sabemos que no puede ser el Oscar de Marcos de hace unas temporadas, ¿no? Pero bueno, mientras esté, y si él está, es porque él cree que puede aportar. Bueno.
Bueno, pues Óscar de Marcos, que ha sido protagonista con esa competencia que tiene ahora en ese lateral derecho, que ya veremos a ver cómo acaba la cosa, pero que de momento Lecue, estando al nivel al que está, nadie le va a quitar. Lo dice de Marcos, lo dice el entrenador, lo dice cualquiera que vea los partidos de Atleti, ¿no? Aunque el otro día se perdió, y cuando se pierde puede haber algún cambio, pero vamos, no creo que le toque a Lecue precisamente, después de lo que vimos el otro día, digo yo.
No, yo creo que sobre todo por eso, ¿no? Lo que comentaba creo que Marcelino hace poco, que al final cuando le preguntaban por Undercap, decía, bueno, es que le cuesta un nivel que está, le he puesto y cuando ha jugado me ha dado ese rendimiento, que cómo le voy a cambiar, ¿no? Y
¿Qué haría cualquier entrenador, dijo, ¿no? ¿Qué haría?
Sí, tanto como, bueno,
no
está Yuri en la izquierda, pero aún estando, a ver, yo creo que jugaría Yuri, pero en cualquier caso también, tanto por la derecha Lecue, ¿no? Como por la izquierda Valenciaga, el rendimiento que han dado, yo creo que era algo que pocos podían esperar de los aficionados o de los periodistas, no se pensaba que iban a estar a ese nivel tan bueno.
Bueno, pues un Íñigo Lecue que se ha ganado el derecho a seguir y que además está disfrutando de sus mejores minutos en el Athletic en esta temporada. Hacemos una pausa y nos metemos con otras cuestiones de la actualidad del Athletic.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Bodega Butroy, situada en Gatica, ofrece al buen aficionado al chacolí y con la denominación Vizcaico Chacoliña y Euskal Sagardoa unas excelentes marcas. Butroy, Sasín, Echevarría y Oleche. Reserve sus pedidos en chacolí@butroy.com. Bodega Butroy.
Seguimos en la Gabarra con Endika Martínez, con Robert Basic y con César García. Solo hemos hecho el calentamiento, Tenemos hasta las 3 de la tarde y también con los oyentes que están opinando en nuestro 688-89-36-35. Luego nos damos una vuelta, pero bueno, pues eso, sobre todo aplausos para Óscar de Marcos, muchas gracias, cada día es más grande, no necesita de Marcos que nadie le diga cuándo tiene que irse, es lo suficientemente inteligente, todo un caballero. Bueno, en esa línea van los mensajes sobre Óscar de Marcos. Y os quiero preguntar por los planes del Athletic, que juega el viernes contra el Levante. No teníamos plan ni hasta hace unos minutos. Yo creo que todos dábamos por hecho que se iba a entrenar mañana y pasado por la tarde, teniendo en cuenta que luego juegan los internacionales de la Sub-21, son hasta 4. Juegan en Moscú, en ese Rusia-España, llegarán mañana y para que puedan recuperar un poquito por la tarde y el jueves hacer un entrenamiento antes de jugar contra el Levante, que claro, tal y como se ha puesto la cosa, con perder ante el Cádiz, que el Levante está con la racha que está, que casi te da más miedo ir ahora que nunca, pues es un partido de los que tienes que ganar sí o sí, ¿no? De los que estás obligado.
Sin ninguna duda, y más después de la anchoa que hicimos contra el Cádiz. Yo especulaba con que era un periodo de 3 partidos donde intentar, por lo civil o lo criminal que dicen, ir a por los 9 puntos y empezamos de cine. Vamos, lo de el jarro de agua fría que tuvimos en San Mamés, lo que no hace es otra cosa que obligarnos y meteros más presión. No podemos de ninguna de las maneras venirnos en los tres puntos de Levante. Además, es un equipo que lleva una racha que es para también creer en brujas, en el sentido de que siempre que nos encontramos ese tipo de trayectorias en rivales, al final somos nosotros los que la acabamos liando, ¿no? Yo creo que el partido de Levante es un partido donde no concibo otra cosa que venir con los tres puntos, y realmente jugadores, cuerpo técnico, club en general, queremos meternos en Europa, que creo que es imprescindible después de tantos años, tanto a nivel social como económico, como de prestigio en todos los sentidos. O sea, no, yo creo que se nos han agotado los comodines. Hemos tirado ya el Joker con el Cádiz y ahora pues ellos mismos son los que se han metido en este jaleo. Hay que ganar.
Además fueron muy críticos, ¿no? Después del partido contra el Cádiz, Marcelino en sala de prensa, también los jugadores que iban saliendo. Y quizá, a ver, nunca viene bien creo que perder, pero la forma con la que el Athletic perdió ante el Cádiz, bueno, pues un toque de atención, claro, ¿no? Sabiendo, pues, lo que comentabas, César, que vas a Levante, que parece quizá a priori un equipo que lleva tanto sin ganar, que se le puede ganar relativamente fácil, aunque sea fuera de casa. Y bueno, joder, viendo la plantilla del Levante, al final están los de otros años, que son buenos jugadores, Bardi, Morales, De Frutos, que tienen sí, buen equipo, sí, con experiencia, pero, y que tampoco creo que vaya a ser un paseo aquello.
No, paseo, vamos a ver, yo hoy en día tener un paseo en primera división, eso es prácticamente imposible.
Decía Robert, que alguno coge la clasificación y ve la racha y dice, va, 0-3 en la ciudad de Valencia.
Y exactamente, y es muy complicado ganar, eso está claro. Ahora, sobre todo, y lo andando con lo que decía César antes, sobre todo, pues teníamos ahora esa batería, ¿no?, de Cádiz, Levante, Granada, Getafe, ¿no? Eran, digamos, un bloque de cuatro partidos que te tenía que dar un granero de puntos, ¿no? Dentro de una...
Sí, que no puedes pedir los 12, pero dices, bueno, pues 9 de 12, por ejemplo.
Y para ponerte donde tú quieres que te coloque el fútbol, la clasificación, y sobre todo coger en confianza, ¿no? Pues bueno, contra el Cádiz, aquello yo no sé. ¿Os acordáis de aquella película de Man in Black, ¿no?, que utilizaban un chisme para que olvides, ¿no? Sí. Pues yo creo que deberían hacerlo, pum, mira aquí, convendría hacerlo.
Que olviden lo de este año y lo del año pasado también.
Y el año pasado también. Y entonces ahora dices, tengo Levante, tengo Granada, tengo Getafe, ¿no? Pues
que sí, van a marcar, ¿eh? Van a marcar el futuro inmediato, no digo todo, inmediato. Pero sí.
Luego ya me parece en los Sevilla, los Betis, el Real Madrid, aquel doble que quiere calzar la liga, ¿no? En diciembre.
Es el juego de magia que quiere hacer.
La prestidigitación, ¿no? Sí.
Además, entra la Copa ya en enero también.
Entra la Supercopa en enero, que se carga absolutamente todo. Pero sí es cierto, y es un poco, ¿no?, es un tópico, ¿no?, pero sí es un poco una cita ineludible con la victoria, ¿no?, la del viernes, si tú pretendes, pues otra vez, dar un paso adelante, enfilarte, afilarte. Y cortar, abrirte paso hacia arriba. Es verdad, creo que era Garitano, ¿no? A Raúl, tú te acordarás bien, que decía que cuanto más tiempo uno está sin ganar, más próximo está de ganar.
Pues, estadísticamente es así.
A ver si no se cumple por lo menos este viernes, ¿no? Y me extraña en caso de Levante, porque Levante, es verdad que abajo es un desastre. Arriba tiene gente muy potente. Arriba tiene gente, pues a mí De Frutos, por ejemplo, me gusta muchísimo. Bueno, sí. A Morales le conoce todo el mundo. Campaña, pues se ha recuperado y está allí. Las faltas de Bardi.
Melero.
Pero es un tema de cabeza también. Le ha pasado al Atlético cuando ha estado mal y te ves abajo y no sale.
Está
no sale las cosas.
Sin ganar, claro. 7 meses.
Pues tal y como pierde, ¿no?, el otro día el partido en Vitoria, un penalti, ejemplo, una tontería de Frutos. Exacto. Luego les mete Joselu cuando estuvieron a punto de tener el 0-2 en el minuto 70 aproximadamente. Pues,
partido ganado, ¿era?
Sí, partido ganado, eso es.
Y lo pierdes. Entonces, pues Athletic debería aprovecharse de esas, fundamentalmente, de esas dudas que puede tener un rival, que cuando le zarandeas un poco se cae. ¿Por qué? Pues porque la confianza ya no pesa nada, ¿no? Estás ligero.
Marca primero ese tipo de cosas.
Y es un campo, por cierto, que se le da, bueno, este campo, el campo del Sevilla Levante, se le da muy bien al Atleti. Miré el otro día, me dio por mirar, 8 últimas visitas, 5 victorias, 2 empates, solo una derrota, contando con el partido de Copa, ¿no?, de la pasada temporada. Todo se conjuga para que el Atleti pesque ahí 3 puntos ricos ahí, y hasta aquí leo. Pero claro, luego es el fútbol y echa a rodar el balón y de repente pues lo que parece verde es azul y al revés.
Bueno, nosotros también llevamos casi un mes sin ganar, ¿eh?, desde el 23 de octubre, entre también los parones esos eternos.
Pero no compare a rachas, hombre.
Que sí, es por ironizar un poco. Es dentro de lo que se ha instaurado hoy en día como el mensaje políticamente correcto de que hay que respetar a todos los rivales, que no hay rival pequeño, que va a ser muy difícil ganar en Levante. Yo lo que pongo sobre la mesa ser lo siguiente, es que al Levante le tiene que ser más difícil ganar al Athletic. Yo creo que tenemos que incidir un poco en ese mensaje.
Ellos pensarán eso.
Y, claro, y en San Mamés, desde luego, debiera haber sido mucho más difícil para el Cádiz ganar y no hicimos que fuese difícil. Con lo cual, pues hombre, es como el estudiante que sobrepresiona, tiene que promediar una nota y en el primer examen ha hecho una cagadilla, ¿no? Pues, pues ahora tienes que dar más del 5 para aprobar. En este caso, si no queríamos estar así de apurados, teníamos que haber hecho los deberes la semana pasada. Yo es que quiero salir ya un poco de ese mensaje conformista y de cubrirse un poco siempre las espaldas con que el Levante algún día ganará, tal, pues que le gane al siguiente. O sea, es que ya está bien. A nosotros ya nos ha ganado el Cádiz por segundo año consecutivo. Yo no puedo bajar el...
Y con dos menos.
El año eso pasado. Es, el nivel de exigencia yo ya no lo puedo bajar más. O sea, hemos hecho buenos partidos que a veces no se traducen en tres puntos porque no hemos ganado en sitios donde habíamos jugado bien. Con lo cual, pues bueno, jugando bien o mal, ahora lo que necesitamos son esos puntos que se nos han ido. Hemos dado la cara ante equipos fuertes. No podemos liarla ahora contra los de abajo, que ya lo hemos hecho muchos años seguidos. Hay que espabilar.
Es que corres el riesgo de que se te empiece a escapar el tren de arriba. Ahora sí. De momento está cerquita, pero es que se ha empatado mucho. Fíjate, aún empatando bastante, como ha empatado el Athletic, si hubiera ganado el otro día al Cádiz, que tampoco creo que sea pedirle peras al Olmo, te ponías a dos de Champions. Te ponías quinto a dos de Champions.
Exactamente, exactamente. No, esta liga siempre nos hemos quejado, aquí también. En esta casa nos hemos quejado del aburrimiento y la hegemonía de la liga en cuanto al Madrid, al Barcelona, y ahora de repente tenemos una liga. El año pasado ya somos la patita, ¿no? Es verdad que en condiciones un tanto extrañas, bueno, un tanto no, muy, muy extrañas, pero es divertidísima. O sea, que puede gustarte más o menos, pero jolín, está el Barcelona, pues como que no está. Luego el Sevilla está fuerte, la Real también pega, tú estás ahí pegado para meterte, el Villarreal está abajo. Pero, o sea,
pero va a ir para arriba, sí.
Para arriba. Okay, es muy, entonces, lo que decía César, igual en estos años es cuando el Athletic tiene que aprovechar esta coyuntura, porque no siempre te vas a encontrar con que el Barcelona esté hecho una piltrafa y que está por detrás de ti, ¿no? En la jornada que estamos, 13, 14, no sé, 13, 14.
Hemos jugado 13.
Eso, 13.
Bueno, uno no ha jugado el Athletic, pero 13, sí.
Y que esté por detrás de ti, eso no lo vamos a encontrar en mucho tiempo, ¿no? Es cuando tienes que aprovechar para meter el hachazo, porque tú sigues siendo el mismo, ellos tal vez no, pero tú sí sigues siendo el mismo más o menos con tus automatismos, con tu gente, con tu idea de jugar, de competir, es cuando hay que aprovechar. Y ahora, insisto, esta batería de tres partidos que quedan ahora son muy importantes. Yo no sé si hablaríamos de 9 puntos, ¿no? Pero ¿por qué no? Dice César, pues hay que elevar, o igual listón hemos puesto debajo, ¿no?
Yo puedo firmar 7, no bajo de ahí, yo puedo firmar 7, no
ya,
bajo.
Pero Raúl, estás firmando 7, estamos hablando de 12, ¿no? Contando los 3 que había contra el Cádiz, quiero decir que 7 de esos 12 me parece un bagaje muy pobre.
Ya, pero es que
claro, hemos perdido tres.
Eso no es. Lo cuento, yo parto desde hoy.
Juegas contra esos 4 partidos y vamos, yo no hubiese firmado ni 9 puntos, pero es que ya has hecho mal los deberes en el primer partido. Yo creo que hay que intentar enlazar 3 victorias consecutivas si queremos estar arriba, porque es que todo el mundo hace sus cuentas pensando, bueno, ya se caerá el Rayo, ya se caerá Osasuna, sí, pero es que tenemos 2 equipos por detrás que en teoría, a poco que mejoren, lo lógico es que nos den mucha guerra o nos adelanten, claro. Con lo cual las cuentas para entrar entre los 6 primeros hay que hacerlas de otra forma. Hemos hecho bien los deberes contra ciertos equipos y no la podemos cagar contra los que en teoría es exigible el éxito de los 3 puntos.
No sé quién era el entrenador que decía, ¿no? El hecho que la liga sirve para llegar a las últimas de 10 jornadas bien posicionado y a partir de ahí, pues a partirte la cara por el objetivo.
Aragonés, creo que era Luis Aragonés, que hay que llegar a los 10 últimos partidos.
Sí, pues
ahí,
eso, el colchón de puntos, por lo que decís, que luego hay equipos como el Sevilla, que no, bueno, o el Villarreal, que está ahora más abajo que el Athletic, que cuando igual les echen de Europa, bueno, cogen una velocidad crucero, que van sumando, y el colchón que no hayas cogido ahora, bueno, pues cuando se ponga todo en las 10 últimas jornadas es más complicado contra ahí. Y luego también, que son estos años, ¿no? Que, pues, no sé si fue cuando el Athletic se metió en el 98 en la Champions quedando segundo, que el Madrid al final quedó cuarto, el Atlético de Madrid va tropezando.
Pues
bueno,
pocas veces, entonces cuando ocurre aprovechar.
Hay que aprovechar esas temporadas, cada 5, cada 6 o cuando sucedan, para dar el bombazo también.
Bueno, pues a ver si el Athletic está preparado, de momento mirando a ese partido frente al Levante, con Unai Simón, con Íñigo Martínez, que a pesar de esas molestias en el gemelo va a estar, perfecto, sí o sí. Después del partido de Yeray Núñez el otro día, como para no jugar el viernes en la Ciudad de Valencia. Y lo que ya no tengo tan claro es si los 4 internacionales con la sub-21 que actúan hoy van a estar para jugar el viernes. Hombre, Vencedor está claro que ahora mismo no tiene relevo, no de garantías. y tendrá que hacer un esfuerzo, pero decía algún oyente por aquí, si no se puede aplazar el partido del Levante, como se hizo con el Real Madrid, por eso decían, de los internacionales.
Aplazar, efectivamente, sí. Ya, pero ya enlazamos ahí, comentamos a los jugadores, porque era hoy un día un poco de estar con ellos, que estaban ya un poco hartitos ya de tanto parón y de, pues primero con el Madrid por aquello, 3 semanas, 22 sí. días, ahora otra vez juegos
yo,
un poco,
yo tengo,
otra vez 2 semanas.
Yo tengo unas ganas, bueno, perdona Robert, de que hagan ese cambio que parece que van a hacer, que van a dejar que se juegue la Liga y solo va a haber un parón al año, bueno, uno o dos, para magnífico. Que jueguen las selecciones, a mí eso me parece estupendo.
Magnífico.
Que se juegue la Liga seguido y luego que haya un parón de un mes para las selecciones, perfecto, pero esto de dos sí, ahora no, dos no, luego un aplazamiento, ahora tres sí.
Ojito Raúl, el Mundial el año que viene, ya, cuando llega en noviembre, ya, esa puede ser otra borda.
Un experimento que vamos a vivir y ver, madre de Dios, lo que va a ser eso.
Y luego a ver cuándo empieza la Liga, si la van a adelantar, que yo creo que no.
Yo creo que sí.
Muchos no pueden apurarlo antes, ¿eh?
Habitualmente pues igual, está empezando el 8 de agosto.
Pues igual empieza primero el domingo de agosto, ¿eh?
Y acabará en junio, evidentemente.
Sí que es cierto que quitas fechas internacionales de los parones de septiembre, octubre y noviembre y que esas 3 semanas las metes ya en el propio Mundial, que no sé si con eso compensas un poco el calendario, pero...
Habrá miércoles, jornadas entre semana, esas cosas, pero sí, va a ser un año
va a ser muy
a estudiar. Sí. Va a ser un año a estudiar.
A mí me parece una auténtica vergüenza, ¿eh? Y es una vergüenza desde hace años. El problema es que así es la pregunta, si había que pedir que se parase porque haya partidos de sub-21. Es evidente que no nos van a dejar pararlo, pero es evidente que el daño que se le hace al Atleti con creo que 3 titulares, ¿no? Son los que están ahora por ahí pululando con la sub-21 hasta...
El otro día jugaron 3, Nico no jugó.
Me refiero a los que no vienen hasta última hora. Para nosotros es mayor el daño que el que tuvo el Madrid. ¿Qué ocurre? Que el Madrid goza de una cobertura y sí se le aplaza el partido. A nosotros, no. Y yo estoy deseando, a ver si a alguien se le enciende la bombillita, de hacer un poco como hacen en el balonmano, que creo que es en enero cuando paran, hacen su
el
mundial
europeo,
o su gran evento para la Liga, y es el momento de las elecciones. Pues aquí, que busquen un momento, si es en junio, acaban las ligas antes, y en junio que jueguen los internacionales, o si quieren aprovechar el tirón, si se va a parar en noviembre para el Mundial de Qatar, que digan a partir de ahora todos los noviembres, selecciones, y ya sabemos a qué atenernos, pero es que vienes del verano, 2 semanas de liga o 3 y paran. 3 de liga y volver a parar. Y luego te hacen la de hace
un... diciembre, Navidad, claro, vuelves a parar.
Para mí es una forma de... O sea, cualquiera que quiera vender el producto llamado Liga de Fútbol Profesional, que también le estará ocurriendo en cierto modo a la Premier, pero hace muchísimo mejor las cosas en otros ámbitos. Cualquiera que quiera vender el producto Liga de Fútbol Profesional, que está subiendo y bajando la persiana de esta forma cada 2x3, yo creo que desengancha a la gente del seguimiento de la Liga. Yo ya estoy un poco hartito, pues porque soy un enfermo del Athletic, que sigo al Athletic, pero es que han conseguido que el resto de partidos no me interese absolutamente ninguno, ¿no? Y me parece que están tirando piedras contra su propio tejado. O hacen todos los estamentos del fútbol un calendario que brinde por los intereses de todos ellos, o al final de esta forma lo único que consigues es que la gente se enganche de las ligas domésticas, que los clubes tengan que soportar malditas lesiones de jugadores que ceden gratuitamente para que otro se lucre, y bueno, en general es que me parece algo tan mal hecho. O sea, la NBA, por ejemplo, es una competición que no permite eso. Pues hagan las ligas lo mismo, ¿no? Oiga usted, yo juego desde agosto hasta mayo, y en ese tiempo no me pide usted ningún jugador, porque aquí pagamos, y muy bien, y vamos a disfrutar de nuestros empleados.
Pues es lo que hay. Mira, ya que estáis calentitos, os voy a preguntar por el tema del Real Madrid, que lo quieren colocar ahí el 22. No sé si el día 1 de diciembre se puede meter el del Santiago Bernabéu.
Ese es el tema.
Que eso es lo que...
Eso lo que decíamos antes, la fórmula que querían meter. El día 22, el día de la lotería, y luego adelantar el que se tenía que jugar en San Mamés el año que viene, pues meterlo en... Pues no sé qué día sería.
El 1 de diciembre,
tres,
yo creo.
Dos,
sí,
algo así,
sí, claro. Es una fecha copa, que es verdad que está previsto también algún partido de liga, por si se tiene que recuperar o este tipo de cosas, que en este caso, bueno, pues no sería mala, aunque la tele se va a cargar de partidos en el mes de diciembre.
Eso te iba a decir, Raúl, porque si le pones el 1, eso significaría, estoy mirando ahora...
No, sí, que en 3 semanas juegas 2 partidos contra el Real Madrid, eso para empezar.
El día 1, el Madrid. El día 6, el Getafe. El día 12, el Sevilla. El día 19, el Betis. El día 22, el Real Madrid. O sea... Cuidadín, y luego otra vez a parar, y luego otra vez retomas, y luego es copa, y luego
el día 2 contra Osasuna,
o dos o tres, depende. O sea, es entre el 19 y, bueno, en este caso entre el 22 y el 2 no habría, lógicamente, en este caso
el 5 o 6 también hay ya primera ronda de copa, que primera en la que entraría el Athletic,
porque ya se sortea ya, creo que es
el jueves a las 4:30 entre Leyo en el bombo,
eso
sí.
Exacto, y luego el Athletic se digamos no
participa en la Morevieta,
sí, pero es verdad. Si no, yo me he quedado con lo de Leyo, porque como rivaliza contra uno de primera, en sí, esta primera ronda me quedo más con la película, pero sí, cierto.
Y en enero otra vez lo tendríamos a reventar, ¿no? Además de esto, ¿no? De este tramo, con lo cual, pues todo esto, bueno, Marcelino ya, entre comillas lo que es Marcelino, explotó en una de las ruedas de prensa diciendo que esto perjudica gravemente, que perjudica a su equipo estos aplazamientos, y de repente me encuentro...
Doblemente.
Claro. Y de repente me encuentro, ¡pum!, un bloque de 5 partidos en, ¿cuánto sería? En 18 días, o en 16 días, 5 partidos. Y 2 de ellos son con el Madrid, uno es con el Sevilla, uno con el Betis. Y otro es con el Getafe. Pues claro, es que tú tienes lo que tienes, compites como compites, es verdad que la mayoría sería en casa, pero te condiciona la forma de prepararte y competir en óptimas condiciones. No lo vas a hacer en óptimas condiciones, eso está claro.
Ya partiendo de que el calendario en agosto, o sea, el calendario que se sortea viene manipulado porque siempre se busca... una cierta...
Condicionado.
Bueno, condicionado, sí, beneficiando a ciertos clubes, a pesar de que pagamos lo mismo todos, ¿no? Pero resulta que se priorizan los intereses de ciertos clubes. En este caso, tanto el aplazamiento viene para beneficiar a un club y las decisiones se toman desde su ciudad y casi siempre mirando por el bien de ese club. Yo parto de que si es una solución que viene bien al Madrid, demos por hecho que a nosotros nos viene mal. Otra cosa es la fuerza que podamos tener para evitarlo, pero está claro que lo que decidan va a beneficiar al Madrid. De hecho, el aplazamiento ha sido para beneficiar al Madrid. Y yo no entro casi ni a analizar calendarios ni nada. Digo, bueno, ¿quién decide esto? ¿Los de Madrid? Date por fastidiado. O sea, seguramente al Madrid le vendrá muy bien para su calendario y a nosotros nos venga bastante peor, aparte de que tengamos una plantilla de menor cantidad y calidad que la que tienen ellos para este tipo de cuestiones de calendarios tan densos.
Os pongo un poquito de publicidad y hablamos de la cuota COVID, la nueva cuota COVID de la Junta Directiva.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones, más amplias, luminosas, funcionales, para darte toda la garantía óptica de calidad, como siempre en nuestro gabinete médico optometrista, ahora en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Venga, que hable un poquito el pueblo. ¿Qué dicen los oyentes en nuestro WhatsApp? 688-89-36-35. Abrid el paraguas, ¿eh? ¿Qué ha dicho Popu? Lo del Madrid con su estadio es increíble. ¿Cómo les está quedando, eh? Nosotros no tenemos nada que quejarnos, pero vaya estadio tienen, ¿eh? Maravilloso. Bueno, tirando un poquito de ironía. Chupo frío, horarios intempestivos, no como bocata, entre una hora antes y de premio tengo que pagar 60 euros más de cuota. No hay nadie al volante, dicen. Ahora tratamos el tema. Si los sub-21 llegan un día antes del partido, al menos que nos cambien el día del partido. La televisión no es disculpa, nos van a televisar algunos lunes. Hombre, no, llegarán mañana. Yo entiendo que llegarán mañana entrenamiento de recuperación.
Es por la tarde,
claro. Muy elegante de Marcos, dicen por aquí. Eso es lo malo, que la Athletic sigue siendo el mismo. Llevamos años palmando cuando mejor lo tenemos. Si ganaran estos siguientes partidos, quizás podría cambiar algo. Por aquí dicen la primera propuesta de cuotas de la directiva, no la entendí. Después de leer la segunda, ya he pedido consulta con el psiquiatra, dice por aquí. Más. Yo confío en que el viernes levante los 3 puntos.
Vale.
El partido del Getafe es el más difícil de los 3. No se puede aplazar el partido del Levante por la selección sub-21. Algunos son más titulares que los jugadores del Madrid. Le falta la interrogación, pero era más una pregunta, yo creo. ¿Ha entrenado con normalidad Íñigo Martínez? Bueno, ya decimos que esa puerta cerrada, pero que va a estar. O sea, que si no le pasa nada más, va a estar. Se oye rumores de que César Azpilicueta no va a renovar con el Chelsea. Quiere ir al Athletic. ¿Habéis oído algo? Yo lo ficharía si se podría. Tiene 32 años cumplidos a finales de agosto. Pues ya me extraña a mí mucho, mucho. Echeve jugó un año gratis y jugó, dicen por aquí. Capa está castigado por Alcorta y por el entrenador, por renovar por un año, no me cabe ninguna duda. Bueno, el entrenador ya dejó claro que no y yo eso tampoco me lo creo. Gudari de Marcos, gracias por todo. Un Atlético de Athletic sale. Bueno, hay un montón de WhatsApp, 688, 89, 36, 35. La cuota COVID, que ayer además estaba el tema candente en redes sociales, se ha bajado de 120 a 85, pero ha habido algunos cambios porque ha pasado algo de tiempo. Y además hoy, creo que eres tú, Robert, el que sí, lo explicas sí, muy bien en el correo.
Sí, sí, ayer, como dices tú bien, empezó la gente, ya he calculado y me sale más. ¿Cómo es posible que con la propuesta inicial de 120 pague 10 y ahora pago 11, ¿no? Y es verdad que y no tienes ni idea. Entonces te informas un poco, preguntas, y las explicaciones básicamente son tres. Una, y no tiene que ver con el orden preferencia. Una, que se computa un partido más, porque ese es el famoso partido contra el Real Madrid que lo quieren cambiar y meter en diciembre, con lo cual computaría también. Dos, que antes ya sabemos que los carnets, dicho así, están topados, ¿no? Que no se podía, con la propuesta de 120, no se podía pasar.
Tu máximo de cuota.
Tu máximo de
cuota. Tú ibas a pagar siempre tu máximo de cuota.
Efectivamente. Entonces, eso ya, tope, ese ya no existe.
Y ahora se pasa mucha gente.
Ahora se pasa mucha gente. Y en tercer lugar, hay gente que había solicitado aquel famoso préstamo del 21%, y ese préstamo, perdón, préstamo, anticipo,
sí,
de 21%, y ahora este anticipo se regulariza en el caso de la gente que lo haya pedido, y eso también puede influir en que suba la cuota. Esas son, digamos, las tres patas sobre las que se sostiene el cálculo este, que ha vuelto loca a bastante gente.
A César no le convence, me parece.
A ver, yo es que estoy ya muy hastiado de este tema. O sea, yo creo que no se pueden hacer las cosas peor. El nivel de incompetencia yo creo que ya es sublime. A mí se me ocurre que si quieres cobrar en su momento una cuota de 120 euros a cada socio, le pasas un recibo a cada socio de 120 euros y luego haces los números de las cuotas. Ahora, ¿quieres 85? Pues puedes hacer lo mismo y no andar como siempre persiguiendo la pelotita en los cubiletes. Es que esto es... A mí me da vergüenza ajena ya. Yo tengo que reconocer que alguno de los socios que me han dado la firma como compromisario me está diciendo, me está rogando encarecidamente que, mira, al final votarles ya que sí, porque es que hagan lo que hagan, lo van a hacer fatal y no vamos a estar todo el tiempo sin cuotas, sin que esto se resuelva. O sea, son unos incapaces y nos queda muy poco tiempo de aguantarlos. Con lo cual, ¿por qué no hacéis...
Ojo que hay noticia, ¿va a votar César que sí en la próxima
asamblea?
No.
O sea, a ver, yo tengo 9 firmas aparte de la mía. Sí me ha llamado la atención que alguien que te pide que les votes que sí, no es porque les convenza lo que hacen, es por no escucharles más veces, que eso debiera hacer reflexionar a más de uno, porque es que cada nuevo cálculo es peor, más difícil y acaba indignando a más gente. Repito, si tú querías hacer una cuota en su momento de 120 euros, pues como cuando el administrador de fincas te gira 120 euros al mes, pues gíralo a cada socio y se acabó. Y luego hablamos de la cuota, digamos, por el asiento, ¿no? No hablaban de que había que aportar un dinero adicional, donde éramos todos iguales. Como nos han estado intentando engañar en todo momento, pues al final la mentira tiene las patas muy cortas. Y por un lado o por el otro, se les está pillando en todas. Y ya te repito que es que, joder, que un socio me diga, oye, que me parece una vergüenza, son unos incompetentes, pero votarlos ya que sí, a ver si acaba ya esta historia. O sea, a ese límite de hartazgo nos están llevando algunos, porque es que no paras de ver cálculos de gente donde a nadie dejan contento y nadie entiende que sea un planteamiento lógico. ¿Que hay que ayudar al club? Por supuesto. ¿Que queremos ayudar al club? Por supuesto. ¿De una forma lineal, equitativa? Por supuesto. Pero es que hoy es luego ese tipo de cuestiones. Y los palmeros que te tratan de convencer de que no, es que los compromisarios tal, los compromisarios cual, hay que hacer asamblea universal. O sea, hay quien está aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para vender su mercancía, ¿no? Y al final se está tratando de echar porquería al que no les aprueba unas cosas que para algunos son inaprobables para intentar buscar otro tipo de medida que les haga pues más llevadera la gestión del club, ¿no? Y yo creo que todo esto es una bomba de relojería porque quien lo está gestionando no sabe gestionar.
Indica, ¿tú cómo lo ves?
A ver, sí que creo que esa asamblea, ¿no?, de aprobación de presupuestos es importante por todas las que vienen más adelante con el tema de estatutos, por las próximas elecciones. Entonces, cuanto antes se pueda llevar esto adelante, mejor. Y sí que creo que tiene que haber una tarea de explicación, de pedagogía, de parte de, bueno, de la Junta Directiva, en este caso, bueno, pues para intentar que el socio entienda bien a qué contribuye cada cuestión de ese, ¿no?, de esos números que les han pasado ya, que pueden acceder al choco del socio desde ayer, para intentar que, bueno, que la asamblea esa del la próxima, pues si están de acuerdo, se apruebe o no, pero que no haya dudas, digamos, que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los 85, con la linealidad, con los números, pero que es importante que se explique bien para que, en su caso, pues se pueda aprobar y siga el proceso del club.
Pues vamos a ver qué pasa en esa asamblea, en la que ya veremos si saca adelante Aitor Elizegui y su junta directiva ese rechazo que tuvo en su día, y también se quiere hacer una asamblea solo dedicada al tema de la grada animación si la plataforma San Mamés en Orroa consigue las firmas necesarias para llevarlo a cabo. Mañana, por cierto, en el Oye Cómo Va, charlaremos con Virginia Pinto, la portavoz de los afectados de la tribuna norte baja. Porque claro, se habla de una grada de animación, pero no se sabe muy bien cómo se va a recolocar a la gente. Ya se creó esa plataforma para ayudar a los afectados y al final acabó votándose que no en la anterior propuesta. Y veremos a ver qué sucede. Mañana charlaremos con ella. La semana pasada estuvimos con San Mamés en Orroa y mañana con la otra parte, digamos, con los afectados. Y por cerrar ya este capítulo, de los meses que quedan en adelante hasta las próximas elecciones, claro, todavía es muy pronto para hablar de posibles candidaturas y de todas estas cuestiones, pero el ambiente va a estar así, ¿no? Va a estar viciado, va a estar enrarecido y me parece que vamos a tener que aguantarlo. Si el equipo va bien, todavía tendremos algo a lo que agarrarnos, pero como el Atleti se queda un poco en tierra de nadie y no consiga buenos resultados, pues me parece, Robert, que vamos a vivir un capítulo extradeportivo tras otro hasta junio.
El escenario habitual, ¿no?, en estos casos, cierto. Todo aquí muchas veces gira aquello, lo que dices tú, ¿no? Y si la pelotita entra, el tópico dice que la felicidad es popular y absoluta. Si no entra, pues entonces, y llega el mes de marzo o abril y vamos décimos o decimosegundos a 8 puntos, pues bueno, pues... y en cuanto a las elecciones, pues sí, todavía es un poco pronto, pero bueno, ya se irán armando cosas y comentando cosas. Y lo que no tenemos que perder de vista es, en este caso, aquel famoso tema ya que entra dentro del tema legislativo, de las leyes y de la propuesta ya que se deja en las manos de los clubes de eliminar o de fijar
los avales,
y eso puede cambiar absolutamente,
que puede llegar antes de las elecciones,
efectivamente, o no. O sea, esa es la gran incógnita, ¿no? Claro. si se sacan los presupuestos que está recogido dentro de esas, las,
si es una enmienda del PNV a los PNV, presupuestos, si generales prueba, del Estado,
entonces ya está vigente y cada club decide, ¿no?
Y tiene pinta de que va a llegar, ¿eh?
Y tiene pinta de que va a llegar, pues eso cambia radicalmente, ¿no?
Pero claro, pero entonces hay que adoptar esa medida en la reforma de estatutos, que tendría que ser aprobada, desde por lo menos luego, ese punto.
Estaba previsto celebrarse una asamblea extraordinaria en enero. Entonces yo no sé si esto va a modificar ahora las fechas, fundamentalmente, porque esa asamblea se tendría que celebrar para que los compromisarios decidan si se produce de una vez ya y se adaptan de una vez los estatutos a los nuevos tiempos. Y hay dos opciones, ¿no? En este caso, el club puede optar por quitarlos, no sé si el Atleti haría eso, o pues bajar de 15% a 5, a 4, a 7.
Creo que por lo que había leído y las propuestas que había, sí, que eliminarlo no era posible, creo sí, del todo. Entonces, creo pues que había que dejar un margen de responsabilidad.
Exactamente.
Lo que pues, no sé es cuánto, se tendría que decidir por parte de los clubes, me parece.
Pongamos lo que sea un 5, ¿no? Me
sí,
da igual.
Entonces, que aún así del presupuesto ya es un dinero. No es el 15, que son 21 millones.
Pues en este caso serían sobre un presupuesto de 140, pues un 5%, pues estaríamos hablando de 7 millones, ¿no?
Sí.
Pues,
sí, aproximadamente.
Pues, bueno, es otra cosa. Sigue siendo muchísimo dinero que no lo vamos a ver nunca. Bueno, igual César sí, yo no sé. Pero nosotros no.
Sí. En la película de la Casa de Papel, en la serie, lo veo.
¿Sabes? Pero el resto no lo vamos a ver. Y eso sí podría no condicionar, pero sí transformar un poco el habitual tablero sobre el que se celebran las elecciones en la presidencia del Atleti, ¿no? Y va a ser muy interesante. Eso va a ser muy interesante.
A mí me preocupa un poco este periodo que, bueno, yo en alguna vez en mi colaboración con el mundo deportivo he hablado de lo que en Estados Unidos llaman el año del pato cojo, que es ese periodo en el cual el presidente ya no se va a volver a poder presentar y ya pierde un poquito su fuerza y su poder respecto a cierta gente que se está posicionando de cara a su propio futuro. Y bueno, pues sabiendo que ya hay teoría dice que no se va a presentar y que le quedan 6-7 meses y en los cuales ha amenazado con dos asambleas, aparte de la que tenemos el día 30, pues no sé exactamente por dónde van a ir sus gestiones, su política de actuación y demás. Sí me gustaría, y echo de menos que con cierta periodicidad se ponga delante vuestro, y digo vuestro porque sois tres periodistas que seguramente tenéis preguntas que hacer y explicar cosas de actualidad como lo que habéis hablado de los avales, si realmente cuando él dijo que iba a convocar una asamblea para el tema de grada de animación y ahora sale un grupo tratando de sacar firmas para esa grada de animación, que nos explique un poco de qué va esta historia, si él va a convocarla de todas o va detrás de este impulso que están dando las peñas, no lo sé. Si podemos saber algo más de la reforma de estatutos, porque parece ser que se están dando goteo de primicias en determinados foros, pero los socios no sabemos absolutamente nada. Y bueno, pues posiblemente si lo deportivo funciona bien hasta junio, pues tendrá un final de mandato plácido Aitor Elice y sus compañeros de directiva, pero de lo contrario, pues vamos a estar en un tiempo convulso día tras día. O sea, yo es que veo tal nivel de desinformación, de incapacidad y de falta de respeto al socio en cosas que son el día a día, como informarnos de qué está ocurriendo con cuestiones como lo de los avales, todo este tipo de cuestiones, que es que, joder, yo de verdad estoy atónito, ¿eh? Alguno pues ya me estará llamando viudo de Urrutia o viudo de lo que sea. A mí realmente me trae sin cuidado ya ese tipo de cuestiones, porque yo no soy viudo de nadie ni me presento a nada, pero es que yo creo que el socio no está bien representado ni bien defendido en este periodo de tres años y medio, donde en teoría era donde más se iba a mirar por el socio, la cercanía al socio, la información al socio. Y es un no parar. Y lo último ha sido lo de las cuotas, que es rizar el rizo. Es como el discurso aquel de Marx. Marx, el de los hermanos, no el otro. Y bueno, pues es una tras otra. Pues bueno, pues a ver cómo acabamos esto. Pero yo sí creo que si lo deportivo no acompaña, pues vamos a estar bastante preocupaditos todos.
Bueno, volvemos a lo deportivo enseguida en la recta final de nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Irratia.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Si te digo Macherry, te digo calidad, te digo productos artesanos gourmet. Entra en calidadvasca.com y verás nuestros variados lotes de productos para regalar para estas Navidades. Lotes veganos, lotes de fiesta o de picoteo, desde solo 15 euros. Macherry, 946-54-2828, la calidad del norte.
Recta final de nuestra gabarra. Y los últimos minutos quiero dedicarlo de nuevo a lo deportivo, ¿eh? Porque el viernes hay partido, nos vamos a Valencia a contar ese Levante Athletic. Y claro, después de cómo fue el partido contra el Cádiz, yo no sé si esperáis muchos cambios, algunos. Bueno, Íñigo Martínez que va a volver, eso está claro. Si esperáis alguna novedad más, con cambio de actitud vale. ¿Qué esperáis? ¿Sancer, Raúl García?
Yo no espero muchos cambios en absoluto, además de la vuelta lógica de Íñigo. Y lo que sí me, como diría yo, me afianza en mis convicciones de que se puede sacar una victoria en el Ciudad de Valencia es que peor no lo podemos hacer que contra el Cádiz, con lo cual solo es posible mejorar. Luego, si solo es posible mejorar, pues digo yo que el resultado debe ser mejor y acompañar. E insisto en una cosa muy importante aquí, en este partido concreto, va más allá del fútbol, que fútbol siempre es el primero. el Levante está tan mal que con un ligero, una ligera brisa de viento se cae. Y eso es lo que el Atlético tiene que jugar con eso, con esa ansiedad, con esa debilidad y la ausencia de confianza absoluta para tirarle. Porque si tú en el primer tiempo le metes 2-1, no digo ya que te vayas 0-2, o por qué no, se han acabado. O sea, esos ya no existen. Pero si les dejas que metan ellos uno primero y ya no digo nada de segundo, lo vas a tener, es una obviedad, lo vas a tener muchísimo más complicado. Pero zarandearles, para que vean que sientan que no tienen nada que hacer. Si tú consigues eso, tienes el 70% del partido hecho.
Yo a nivel deportivo tampoco espero demasiados cambios, quizá ver un poquito, ¿no?, cómo puede llegar Vencedor, que es de los internacionales el que, bueno, viene...
¿Quieres Dani García Vesga? Dilo.
Dime.
¿Quieres el centro del campo Dani García Vesga, no?
Ese cambio ahí es donde no sé cómo puede...
Hombre, Dani García Vesga no creo que les veamos otra vez, salvo que...
Sí, fue el del otro día de Cádiz, ¿no?
Creo. Sí, sí. No, hombre, yo creo que otra vez Marcelino volver a cometer ese error, yo creo que no.
Ahí es quizá, ¿no?, donde puede haber el principal cambio, pero el resto no veo, porque los jugadores de banda, al final Berenguer y Muniain son los que, bueno, han estado esta semana trabajando con el equipo y demás. Y respecto a lo que decía Robert, además que el Atlético ha estado en temporadas anteriores en situaciones de esas en las que un sople de viento le derribaba y mentalmente le hacía estar frágil, bueno, sabe cómo tiene que aprovecharlo, sabe cómo está el rival, se puede poner en su situación y sobre todo aprovecharlo porque, por lo que decíamos al principio, ¿no?, que para empezar a pensar bien en los partidos de Granada y de Getafe, pues salir a morder desde el primer momento este próximo viernes en Valencia.
Yo espero el 11 de gala, a excepción de Vivian, que creo que es la única baja segura, con lo cual lo lógico es que entre Yeray, que eso es lo que espero. Yo querría algún cambio, porque hay jugadores que no les veo en su mejor momento, pero yo creo que Marcelino, y más si entramos ahora en una dinámica de un partido por semana aproximadamente, hasta que venga ese maratón de partidos, yo creo que ahora no hay por qué guardar nada después de 2 semanas de parón. Espero que los internacionales vuelvan bien, y yo sí cambiaría las bandas. Siempre he dicho que yo apostaría más en un partido como este por meter a los Williams en ambas bandas y a Villalibre, si está ya bien arriba, y probar una cosa distinta, porque está claro que Muniain en banda pierde mucho y el equipo pierde mucho con él en banda, y Berenguer no está como el año pasado. Por tanto, a mí me pone mucho esa opción, que no se va a dar, por supuesto, pero que yo apostaría por algo así, por salir, dar espacios a Iñaki Williams y que pueda también ratonear Nico a su estilo.
Sí, pero justo esta semana, César, Nico va a llegar con las horas justas.
Ya, bien. Quiero decir, o sea, creo que no va a pasar, pero para mí es un sistema que me gustaría probar, y más contra equipos de este nivel. No lo vas a intentar por primera vez contra el Real Madrid, pero sí creo que contra estos equipos de abajo pues tienes margen. Además, con 5 cambios en el partido, pues sí me gustaría ver de nuevo a Iñaki Williams un poco tirado a banda y con metros por delante y tratando de volver loco al lateral de turno. En fin, lo lógico, lo que decía antes, el 11 de gala que todos reconocemos, cambiando a Vivian por Yeray.
Rápidamente, me tienes que decir Sanceto, Raúl García y resultado y jugador clave del partido. Endica Martínez, gol.
Demasiadas cosas. ¿Cuáles serán las preguntas?
Sanceto, Raúl García, ¿quién va a jugar?
Yo creo que Sancet.
Sancet, vale.
0-2.
Resultado, 0-2, jugador clave.
Jugador clave, si juega Vesga, por lo que me decía Robert, no, jugador clave, pues yo creo que Iñaki Williams.
Robert Basic, el correo.
Yo por cuando está, ya sabéis que soy nada objetivo. Yo, si me habláis de Raúl García, lo pondría hasta mi mesa de Navidad, vale, y siempre. Ahora bien, en este partido creo que va a jugar Sancet.
Vale.
Y el resultado, 1-2. Jugador clave, Unai Simón.
César García.
Raúl García, primera parte, Sancet, segunda. Resultado 1-3 y jugador clave venga, Vencedor.
Pues gracias por la visita. El viernes veremos qué pasa. Es que ricasco, a cuidarse.
Gracias,
es que
ricasco, Raúl. Hasta la próxima.